días, señoras y señores. Gracias por acudir a este curso monográfico que, bajo el lema general del futuro del Estado autonómico, dedica 3 días a la reflexión en aspectos sectoriales que a todos nos inquietan. Lo primero que debe hacer una persona correcta es pedir disculpas por comenzar esta mesa 15 minutos tarde, con lo cual, en nombre de todos mis compañeros de esta mesa, a los que me honro hoy en ser su moderador, aunque ya les adelanto que son gentes que han demostrado a lo largo de su trayectoria no necesitar que nadie les modere. Quizá esto les hace especialmente indicados para este tema que nos proponemos hoy de la reforma local y otras reformas posibles en el Estado autonómico. La corrección también indica que presente al presentador. El presentador se llama, como ustedes han visto en el cartel, Enrique Beotas. Me honro desde hace 11 años en ser entrevistador del Correo Gallego, al que siempre pensé desde la distancia querida de la sexta provincia gallega, que tiene mucho que ver con el debate de hoy, esa sexta provincia virtual que se mueve por todo el mundo, a la donde esté a un galego. Pues decirles que siempre pensé que fue el Washington Post de la información y la opinión pública gallega, y me honro en ejercer esta profesión desde hace 40 años, lo cual significa que tengo ya unos cuantos, aunque comencé muy jovencito, sin haber acabado todavía la carrera. Presentado el presentador, les tengo que decir que tengo, comenzando por mi derecha, y ya saben ustedes que las mesas redondas no necesariamente siguen criterios geopolíticos, sino criterios puramente de orden de protocolo. Tenemos al profesor Blanco Balsés, que, como ustedes saben, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. A mi derecha está el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias y alcalde de Ferrol, don José Manuel Rey Varela. Tenemos a don José Norberto Uzal Tresandi, a mi izquierda, director general de Administración Local de la Xunta de Galicia. Y a don Joaquín Fernández Liceaga, que, como ustedes saben, después de un periplo parlamentario, se reincorporó a su añorada y siempre soñada profesión de profesor de Economía Aplicada. Como tenemos exactamente 3/4 de hora, si nos ceñimos a no ser tampoco, nos ceñimos a no acabar más tarde, ya que hemos sido impuntuales al principio, y como los ponentes están deseosos en escucharles también a ustedes con un debate, si les parece, haremos un primer tramo donde iré dando la palabra para que se haga una breve exposición sobre el tema central que nos ocupa esta tarde, para después abrir un debate entre los ponentes de la mesa ordenadamente, darles luego a ustedes la palabra para los que quieran, indicando a quién le quieren preguntar y la cuestión que le quieren preguntar, y si son tan amables de presentarse, seguro que mis compañeros de mesa se lo agradecerán. Y finalmente, dejar un entorno de unos 8 a 10 minutos para que ellos puedan presentar las conclusiones después de todo eso. Yo, que siempre fui una persona que apostó por la meritocracia y que hoy sufre los rigores de una sociedad que parece haberse apartado de la meritocracia, pertenezco ahora mismo, y lo tengo que confesar, hoy que vengo vestido de yuppie, porque como lo mío es la radio, no me obliga a este tipo de componendas, le digo que yo no pertenezco a la tropa de los indignados, sino de los rabiosos. Don Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional. No sé si Javier de Burgos, como dice el presidente de la Xunta, dejó todo bien arreglado, y no sé si el criterio a seguir desde el precepto de la Ley de Leyes Constitucional y las que se desarrollan al respecto debe primar el criterio económico, el criterio poblacional o el criterio de equidad. Muchas gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias al moderador, muchas gracias por la presentación, muchas gracias de nuevo al público y a la EGAP por la invitación. Bien, vamos a ver. Como eu intervín fai un ratiño, fai moi pouco tempo e, por tanto, expliquei xa en boa medida a miña posición, serei moi breve, intentarei incluso non consumir os cinco minutos para deixarlle algún máis aos meus compañeiros que non tiveron a ocasión de falar.
Os tres minutos, profesor, por favor. Gracias.
Sí. A miña posición é clara e darei dous datos que permiten entender por qué. En España hai dous axuntamentos que teñen máis de 1 millón de habitantes, 4 que teñen entre 500.000 e 1 millón, que agrupan a 7 millóns de persoas, 23 que teñen entre 200 e 500.000 habitantes, 33 entre 100.000, bueno, baixando. Hai 2.759 axuntamentos que teñen entre 100 e 500 habitantes e 1.041 que teñen menos de 100. As cifras de Galicia son similares, non? Hai 178 axuntamentos, concellos entre 5.000 e 1.000 habitantes e 22 que teñen menos de 1.000 habitantes, non? O Consello de Europa fixa en 10.400, se cadra un pouco exagerado isto, 10.400, pude decir, de 1.422, non? En torno a 10.000, o umbral mínimo de veciños por axuntamento que é necesario para que existan unhas financias saneadas, non? Ben, eu creo que hai tres razóns fundamentales para levar a cabo o que eu creo que a medida que hai que adoptar en materia municipal, de reforma local, que é unha reagrupación municipal. Logo hai que facer outras cousas, como é obvio, pero a medida indispensable, marco para adoptar as demais, é unha reagrupación municipal que debe partir dese criterio de axuntamentos de en torno a 10.000 habitantes, o cual no caso de Galicia sería reducir drásticamente o número de axuntamentos que tuvemos. Como xa se fixo en outros países, douvos algún dato, doulles algún dato. Bélxica pasou de 2.669 municipios no ano 50 a 589 no 92, Bulgaria de 2.178 a 225, Dinamarca de 1.387 a 275, Suecia de 2.282 a 286 e o Reino Unido de 484 a 434 de 2028. Por tanto, a política de reducción de asuntamentos, de agrupación de concellos, é unha política que se desenvolveu en toda Europa en varias olas e é absolutamente indispensable. En primeiro lugar, como digo, porque é o que exixe a eficiencia. Un asuntamento pequeno non pode prestar servicios, non podemos espallar os servicios da maneira se podrían coordinar, se podrían... Isto é moito máis complicado. En segundo lugar, porque non se pode ter un corpo, diríamos, de funcionarios especializados que garantan a calidade da prestación do servicio. E en terceiro lugar, por algo que me parece absolutamente esencial, e é que a medida que os asuntamentos se fan máis pequenos, o control político sobre os veciños é maior. E, por tanto, a posibilidade de que a política se transforme en política clientelar máis grande. É moi difícil non facer política clientelar nun asuntamento de 1.000 habitantes. Moi difícil non facer política clientelar porque, ao final, todo o mundo, decía antes, se coñece a todo o mundo e, por tanto, é prácticamente imposible. É estructural. A política clientelar é un dato estructural. Isto que depende do tamaño dos asuntamentos é moito máis difícil en asuntamentos de 100.000 habitantes, de 20.000 habitantes, donde a política está moito máis despersonalizada, non? Consecuentemente, eu creo que tanto por razóns políticas como por razóns económicas como por razóns de eficiencia é absolutamente indispensable agrupar concellos. A partir da agrupación de concellos hai que plantexarse outros problemas, hai que facer unha carta, hai que diseñar correctamente unha carta de servicios municipais, cales son os servicios que teñen que ter as municipios, cales servicios non poden ter os municipios, cales deben ser transferidos á comunidade autónoma, que servicios deben de ter os municipios dependendo do seu tamaño. Eu creo, por exemplo, que as políticas urbanísticas As competencias en materia urbanística dependen do tamaño. Eu creo que hai municipios que non deben ter competencias en materia urbanística porque non poden administralas, desde logo na actualidade, con toda a seguridade. E diríamos que a lei de bases de réxime local debería fixar con toda claridade que a carta de servicios municipais ten que depender de maneira fundamental do tamaño, de xeito que incluso hai municipios, como é o caso de Madrid, que probablemente deberían de transformarse en capitais federais, ao estilo de Washington, de México, de EFE ou de Argentina, de Buenos Aires, perdón, pola súa propia natureza como capitais do Estado. Por tanto, eu creo que estas serían as líneas básicas: reagrupación municipal e, a partir da reagrupación municipal, carta de servicios que dependerá do tamaño dos municipios. Nada máis.
Muchas gracias, profesor. Aquí hay un buen ejemplo de que la buena disciplina de alguien que se disciplinó incluso de estudiante. No olviden ustedes que controla los tiempos de tal manera que fue hasta premio extraordinario en el 1987, donde se doctoró como catedrático de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado. Querría pasar al otro lado de la mesa y darle la palabra al profesor Joaquín Fernández Leiceaga, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Su turno, profesor.
Bueno, pues eu, antes de nada, tamén moitas gracias tanto ao presentador moderador como a directora deste curso e directora da EGAP por convidarme a participar nel, ¿no? Partimos da existencia dunha reforma do ámbito local que está tramitándose e que, na miña opinión, é unha reforma necesaria, pero que está mal enfocada, ¿no? O ámbito local leva 30 anos coa mesma lei de bases de réxime local, retocada en distintas ocasións, a máis importante seguramente para introducir o réxime especial das grandes cidades, pero non unha renovación a fondo como demandarían os cambios sociais de ocupación do territorio e institucionais, o máis importante, a madurez do propio sistema autonómico, que afectan ao funcionamento dos concellos, ¿no? Por que entendo que está mal planteada? Primeiro, porque parte dunha concepción, digamos, financiera que non se corresponde coa situación local. Os concellos non son os responsables da débeda, non son xeneradores de déficit, e dentro deles, os concellos máis de menor dimensión, os máis pequenos, son xustamente aqueles que menos aportan a esta carga da débeda do conxunto das administracións públicas. Por tanto, se se quer atender o déficit ou a débeda, podemos esperar e facer unha boa reforma da administración local, pero non plantearnos con urxencia estes temas. En segundo lugar, porque creo que está mal enfocada, porque parte dun concepto equivocado, que é clave para a reforma, pero que ten unha validez limitada, que é o do coste estándar per cápita dos servicios. A maior ou menor cantidade de recursos que consumen os concellos, en parte depende da dimensión, efectivamente, eu non estou negando que existan economías de escala, pero a maior parte depende de outra cousa, que son as economías de densidade. E isto non vai depender de quen presta o servicio, senón de como está situada a poboación no territorio. Non se corrixe pasando a competencia de unidades administrativas menores a unidades administrativas maiores. Se corrixe a medio e longo plazo de outra maneira. E son as economías de densidade e as economías de rede as fundamentais. En todo caso, se existen, que existen, economías de escala no ámbito municipal, teñen que ver con unha función básica, que é a función de servicios xerais, que está ligada á propia existencia das unidades xurisdicionais, das unidades políticas dos concellos. Por tanto, onde se equivoca a reforma? A reforma se equivoca en intentar concentrar a xestión dos servicios e en manter, e aí comparto a observación do profesor Blanco Valdés, en cambio, sin tocar a planta municipal. Para min sería moito máis útil desde unha perspectiva económica, que é o fundamental a miña, optar por unha vía diferente, non? Que é unha vía que se chama a estrategia noreuropea, que consiste en redimensionar, digamos, os concellos alterar significativamente a planta municipal, seguramente primeiro dunha forma voluntaria e incentivadora, pero con un horizonte de obligatoriedade a medio plazo que indicase claramente o camiño e con un amplio consenso, por tanto, político e social. E, en segundo lugar, a partir dese labor básico, que coincido, é fundamental, creando unidades administrativas máis capaces, en a línea que decía o profesor Blanco Valdés, a mí me parece moi importante darse conta que co aumento da dimensión poboacional tamén aumenta o pluralismo das administracións e por esta vía hai un maior control e, por tanto, a democracia é un elemento de eficiencia a medio e longo prazo no funcionamento da administración. Unha vez que isto o temos en marcha, pois se pode discutir a viabilidade, a funcionalidade das provincias. Non das provincias en sí, sino das diputacións provinciais. Para ir rematando, 30 segundos, eu creo que outro dos problemas da reforma é que non integra suficientemente o nivel local e autonómico, o deixo simplemente apuntado, e que introduce solucións homoxenizadoras. Sería posiblemente máis útil que a regulación do ámbito intermedio fose responsabilidade do ámbito autonómico. E isto permitiría, desde manter as diputacións, a eliminalas ou transformalas para dar unha solución, por exemplo, as cuestións metropolitanas que non están tratadas na reforma, e que isto estaría, digamos, eu creo que moito máis na lógica, no espírito do modelo autonómico tal como temos establecido en España. De momento, nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias. Creo que para todos ustedes es sobradamente conocido el alcalde de Ferrol, seguramente, dada su juventud, que no es precisamente directamente proporcional a su falta de experiencia, porque tiene un currículum realmente cuajado. Me llama especialmente la atención su especialización en liderazgo y gestión pública en el IES por el Business School, lo cual significa que es un alcalde, como se decía antiguamente, sobradamente preparado. Alcalde Rey Varela, su turno.
Pues muchas gracias en primer lugar a la directora de la EGAP. Le agradezco muchísimo esta oportunidad que me da como alcalde y como presidente de la FEGAM de otorgar un punto de vista municipal sobre lo que son las diferentes administraciones públicas y su encaje, un tema bastante denso y bastante complejo, para el que además creo que hay en esta mesa personas con una amplia experiencia académica y profesional, ¿no? Por lo tanto, voy a tratar de limitarme al tiempo que se ha establecido, porque sin duda estoy convencido que el debate y el coloquio suele ayudar a aportar diferentes puntos de vista, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta más que nunca en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de adaptación permanente a todos y cada uno de los problemas. Lo cierto es que todos sabemos que nuestro Estado, bueno, pues tiene una división competencial de Estados, comunidades autónomas y corporaciones locales, todos en pie de igualdad, formando parte, ya digo, de un reparto competencial. Y yo, pues obviamente me toca, por mi obligación, pero también por mi convicción, porque toda mi vida política la he desarrollado en el ámbito local, ya digo, también por convicción, pues defender lo que considero que es la política de una mayor cercanía, y no solamente en este momento, sino a lo largo de la historia. Los grandes reductos de libertad en momentos muy complejos estuvieron precisamente en las ciudades, estuvieron en los burgos, y esa creo que es la tradición que tiene que continuar en este momento en los concellos y en los ayuntamientos. Después tengo que confesar que mi gran aprendizaje en la política municipal, más allá de algunas fórmulas de gestión pública que son desde luego muy importantes, ha estado en los alcaldes del rural gallego. A ellos desde luego les debo haber aprendido a hablar con la gente, a entender a la gente y a buscar soluciones para la gente. Y al fin y al cabo, cuando un ciudadano elige a su alcalde, prima fundamentalmente sobre otros conceptos más clásicos el hecho de que sea un alcalde resolutivo y un alcalde que esté en contacto directo con la población. Entonces, claro, es muy difícil, dicho todo esto, resumir en qué consiste esta reforma, ¿no? Es muy difícil resumirlo. Yo sé que les voy a dar dos datos solamente, porque hay muy poco tiempo. Uno es que la realidad gallega es muy diferente a la realidad española. En la realidad española de 8.100 ayuntamientos, el 60% tiene menos de 1.000 habitantes. La realidad gallega es que de 314, menos del 10%, 22, como se ha dicho antes, tiene menos de 1.000 habitantes. Por lo tanto, hay realidades, desde ese punto de vista de cuantificación, muy diferentes. Y después querría también dar luz sobre otro dato del despilfarro público, que es un tema que está muy de moda. Y yo quiero decir que se demoniza bastante a los ayuntamientos, desde mi punto de vista, que va a decir un alcalde o el representante de los alcaldes gallegos, pero le voy a dar el dato del Banco de España. El Banco de España, con el terrible déficit del que nos machacan prácticamente todos los días, quiero decirles que el objetivo de los ayuntamientos para el año 2012, saben que el objetivo es el déficit de las corporaciones locales, el déficit de las comunidades autónomas y el déficit del Estado. Lo cierto y verdad es que los ayuntamientos de toda España tenían un objetivo, el déficit del 0,30, y el déficit real computado por el Banco de España ha sido del 0,15 cuando el objetivo del 0,30. Es decir, ha sido la única administración pública, el único conjunto de administraciones públicas que ha cumplido esos objetivos de déficit, que ya hablar de eso sería hablar de otro tema que a los alcaldes nos queda muy lejos. Y después otro dato también muy importante, que es la deuda que tenemos todos los españoles. Quiero decir que la deuda que tienen las corporaciones locales representa menos del 2% de la deuda que tienen el conjunto de administraciones públicas. Y si quitamos al Ayuntamiento de Madrid, esa deuda se reduce prácticamente a la mitad. Por tanto, yo creo que son datos que es bueno también comentarlos para tener una visión global, ¿no? Porque nunca los extremos son buenos en estas cosas. Y después otro dato también, que es la rendición de cuentas, que es un tema muy importante y que va asociado precisamente a cumplir unos parámetros de déficit y unos parámetros de deuda. Y esa rendición de cuentas indica que todos los ayuntamientos gallegos han rendido ya la cuenta del año anterior. Y creo que es un avance que se ha hecho en los últimos años muy bueno para precisamente garantizar el cumplimiento de unos objetivos económicos que pone el Estado y que todos tenemos que cumplir. Dicho esto, voy a decir solamente otro apunte, que es donde me parece que se resume una reforma que creo que no tiene nada que ver con lo que se lleva esperando durante muchísimos años de la administración local, porque creo que parte de un dato totalmente equivocado y de un desconocimiento absoluto del gasto estándar de un servicio. Se lo va a decir un alcalde que viene esta mañana de recorrer dos parroquias del rural en mi ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Ferrol, porque nosotros tenemos 10.000 habitantes que viven en el rural. Yo recorro, una vez a la semana varias parroquias, tengo 14 parroquias rurales y 8 barrios. El mismo sistema de gestión, el mismo personal y demás demuestran que la teoría que existe de que una gestión privada, una gestión pública, no sé qué, no sé cuánto, el coste es muy diferente. Es muy diferente. Y que, por lo tanto, es imposible, solamente partiendo del concepto de concentración, tener las economías de las que se habla con esta reforma. Y partiendo de ese precepto, creo que la reflexión sobre cómo agrupar y demás tiene que ser una reflexión que no se puede basar solamente en ese coste y en ese ahorro económico. Por mi parte, nada más.
Muchas gracias, alcalde. Don José Norberto Uzal Tresandies, director general de Administración Local en la Consellería de Presidencia y Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia desde abril del 2009. Su turno.
Moitas grazas, moderador, e moitas grazas a directora da escola por terme invitado a participar nesta mesa redonda. Está prácticamente todo dito. Eu coincido con algunhas das cousas que se puseron en riba da mesa ahora mesmo, pero tamén teño que matizar algunha cuestión. Sí que é certo, en primeiro lugar, que a situación da planta municipal de Galicia é bastante diferente, esas se puseron os datos ao que pasa no Estado, e eso sí que vai a marcar un pouco a incidencia que vai a ter a reforma local proxectada en Galicia, que vai a ter moita máis incidencia que a que se está vai a ter noutras partes do Estado. En este sentido, bueno, pues estaremos falando de que mentras no Estado máis do 60% ou en torno ao 60% dos municipios teñen menos de 1000 habitantes e que casi o 50%, casi 47, teñen menos de 500 habitantes. En Galicia, de 315, unha vintena teñen menos de 1000 habitantes. Eu, particularmente, sí que son partidario de repensar a planta municipal. Creo que repensar a planta municipal sí que sería bo, non como remedio contra o déficit público, contra o endebedamento público, porque está claro que non é na administración local onde existe o déficit ou onde está o endebedamento, pero sí como mecanismo para fortalecer a democracia local e sí como mecanismo para buscar unha maior eficiencia nas estruturas administrativas. Tamén temos que ter en conta que cando estamos a falar da reforma local non estamos a falar simplemente dunha reforma administrativa, porque parece que botamos en falta algo que é fundamental. O local hoxe non é simplemente administración, o local hoxe é un nivel de goberno. En calquer comunidade occidental, en calquer goberno que este organizado democráticamente, o local é o primeiro nivel de goberno no que se organiza unha sociedade democrática. En este sentido, ás veces perdemos precisamente ese componente político dos gobernos locais. En consecuencia, unha alteración do ámbito local supón unha alteración da arquitectura política fundamental. Eu creo que, de cara a unha reforma constitucional, habería que probablemente avanzar a cara unha mellor definición da garantía de autonomía local, que hoxe na Constitución non está perfectamente concretada ou explicitada, precisamente porque no seu momento viñamos dunha tradición no que se falaba simplemente dunha autonomía administrativa. Sí que é certo que o Tribunal Constitucional foi definindo o alcance desta autonomía local, e tamén é certo que aí é un pouco onde se atopa algún dos problemas da reforma. Nos vemos que un dos principais problemas da reforma é que o Estado pretende regular o réxime local, como fixo no ano 85, partindo casi de unha regulación en plenitud do réxime local, sí que é certo que desde o ano 85 hasta aquí non houbo unha reforma constitucional. O título competencial que ten o Estado é o mesmo. Pero sí que é certo que hai unha evolución, por unha banda, da jurisprudencia constitucional en canto a regulación do réxime local, que sale xa desde a primeira sentencia sobre a Lei de Bases hasta a máis recente sobre o Estatuto de Cataluña, que deixa ben claro o que se ven coñecendo como a regulación bifronte do réxime local, que implica que na configuración do réxime local intervenen dous actores, que son neste caso, por unha banda, o Estado, e por outra banda, as comunidades autónomas. De xeito que ningún deles pode completar a regulación do réxime local, sino que a regulación completa se configura pola intervención destes dous sectores. Neste sentido, a reforma, o noso suízo, ten un problema. Ten un problema na medida en que pretende articular o propio principio dunha administración a competencia é un principio en sí, favor, en sí positivo, na medida en que trata de evitar duplicidades, pero en sí conflictivo de aplicar na medida en que as comunidades autónomas teñen competencias exclusivas en determinadas materias, no exercicio desa competencia exclusiva, pois teñen dictado legislación, como por exemplo no caso de Galicia, en materia de servicios sociais, que atribúen competencias e vou rematando xa as entidades locais, é que, en este sentido, a través desta reforma, se pretende de algún xeito deixar sin efecto esta atribución competencial que fixo a comunidade autónoma. En este sentido, bueno, creo que hai que repensar e hai que mellorar a reforma local. En este sentido, desde a Comunidade Autónoma de Galicia, pois xa fixemos unhas alegacións que esperamos en entidades en conta.
Muchas gracias, querido director general. Saludamos que acaba de llegar el alcalde de La Coruña, que dará después una exposición. Bienvenido a esta mesa y a esta jornada. El profesor Blanco Valdés, entre las muchas cosas que ha hecho, hay una que a un periodista rabioso le llama especialmente la atención. Han sido esas charlas y esos cursos para el grupo de Estado Greco, que como ustedes saben, es el grupo de Estado contra la corrupción. Abrimos, por tanto, la parte de debate y a un periodista, mi querido profesor, que ha sido usted el que se ha ceñido más al tiempo de todo, por tanto, hoy se puede permitir ahora un poquito de hacer. Un periodista le pregunta a usted, ¿diputaciones sí o no? ¿Refuerzo de la legislación ante la corrupción sí o no? ¿Ir más allá de la responsabilidad política ante gestiones no adecuadas sí o no?
brevemente, para que podamos falar todos. Diputaciones, no. Eu son un firme partidario da supresión das deputacións provinciais. Creo que, si modificamos a planta municipal, seguindo, estaba consultando antes os datos, seguindo o criterio do Consello de Europa de suprimir todos os asentamentos, é dicir, que os asentamentos tuveran un tamaño mínimo de 2.000 habitantes, en Galicia, de 314 que temos agora, quedarían, teño que, isto, habría que, quedarían 57 e había que suprimir 257. Estas son as cifras según os datos do Consello de Europa. Supresión de diputacións, por suposto, sí. Creo que si modificamos a planta municipal, o sentido das diputacións como órganos de apoio aos pequenos municipios deixan de ter sentido e, por tanto, isto, son firme partidario deso. En segundo lugar, aínda que non é o tema de hoxe ou non é directamente, reforzamento das medidas legislativas contra a corrupción. Bueno, eu comparecí outro día a petición do Parlamento na Comisión do Parlamento sobre materia de corrupción política e dixen que creía que a legislación fundamental é unha legislación correcta. Eu creo que non hai grandes baleiros, non hai grandes ocos na legislación que regula en España a materia da, diríamos que é destinada a evitar que haxa corrupción. Temos unha lei de financiación de partidos que é perfectamente equiparable a de outros países, temos leis de transparencia, etc. Temos un problema que é un problema de control, os órganos encargados do control funcionan mal ou están mal dotados, por exemplo, o Tribunal de Contas. Pero creo que o problema non é un problema básicamente de legislación, é un problema que vai moito máis alá da legislación. E finalmente, os políticos deben responder máis alá das responsabilidades políticas da súa xestión. Bueno, os políticos xa responden máis alá das responsabilidades políticas da súa xestión cando cometen delitos. Se cometen delitos, responden de... A cuestión é se determinados actos políticos, e este é o problema, deben ser obxecto de xuicio non só político, senón de outra naturaleza. E eu aí creo que hai que ser extraordinariamente cuidadosos. Creo que hai que ser cuidadosos. Eu non participo nesta festa, diríamos, que está hoxe extendida por España, de meter a todo mundo na cárcel, de que o principio penal se estenda a todos os ámbitos. Eu creo que unha persoa non debe ser ingresada en prisión senón hai moi bons motivos para ingresarla en prisión, porque o ingreso en prisión supón a limitación dun dereito fundamental que é o dereito á liberdade, que só se pode limitar, sobre todo por un xuíz instructor, sin sentencia firme, só se pode limitar de maneira moi restrictiva. E, consecuentemente, creo que, efectivamente, hai casos en que, claramente, a xestión é unha xestión, diríamos, moi equivocada, pero que non incurre en responsabilidade penal. Por decirlo de alguna maneira, en coñecido a miña posición, eu creo que a xestión de José Luis Rodríguez Zapatero ao frente do goberno na súa segunda legislatura é prácticamente imposible que sea peor. Eu creo que é moi difícil facer unha xestión máis equivocada, por exemplo, en materia de crisis, en materia de loita contra a crisis, pero creo que iso non se resolve no ámbito da responsabilidade penal, senón no ámbito da responsabilidade política, que é onde se resolveu.
Muchas gracias, profesor, por ir dando igualdad de oportunidades, porque saben ustedes que estas cosas de la información, cuando los periodistas decimos que somos independientes, no es verdad. Yo no he conocido todavía ningún periodista independiente, porque quien tiene cerebro y piensa no es independiente. Sí que debemos ejercer la neutralidad. Así que en aras de la neutralidad vamos a ir variando poco a poco el orden de intervenciones para que todos puedan tener la oportunidad en algún momento de esta mesa de ser los últimos. Y no tampoco ser siempre quien abre el fuego. José Norberto Uzal Tresandi, matizando solamente lo que ha dicho muy bien el profesor Blanco Varela cuando ha dicho, bueno, quizá el asunto sería si los actos políticos deben ir más allá en lo que es la responsabilidad. Y le repito, diputaciones sí o no, refuerzo de la legislación ante la corrupción o ir más allá de la responsabilidad política en el juicio político.
Sí, eu creo que precisamente neste momento o que se está a cultivar é un clima bastante pouco propicio para a política, e que precisamente esa idea de facer unha especie de campaña e o de causa xeral, como a veces parece que se está facendo contra a política, pois entendo que é bastante contraproducente para a propia sociedade, na medida en que moitas veces o que se está cuestionando é a propia legitimidade democrática e a propia representación política. Eu creo que existen mecanismos máis que suficientes, que todos temos que ser prudentes, e o que sí temos que pedir é que precisamente ten que resolverse a través dunha xustiza áxil, que o que a veces falla neste momento e que impide que moitas veces, pois, frente a unha actuación que reviste carácter penal, pois exista unha sentencia judicial rápida que poda apartar, pois neste caso, os corruptos rapidamente da xestión pública e que tamén poda permitir restablecer o bo nome de aqueles que nun momento determinado pois se sinten acusados e se demostra que despois non había causa para eso e que pode causar, pero en calquera caso establecer unha especie de causa xeral ou mecanismos de intervención xeral sobre representantes políticos, pois eu creo que bastante negativo, non? E afondar neste tema como se existiera unha situación de corrupción xeralizada, pois creo que fai pouco realmente un pouco favor a política e as persoas que se dedican á política e tamén evidentemente aos cidadáns.
No sé si se ha pronunciado sobre si diputaciones sí o no.
Pois diputacións, neste momento, coa Constitución na man, pois existe diputacións ou outras corporacións deste tipo que teñen que dirixir as provincias, evidentemente, nun debate sobre unha reforma constitucional. Pero probablemente poderíamos cuestionar a pervivencia das diputacións e incluso a pervivencia mesma das provincias ou polo menos a obligatoriedade de que existan provincias en todo o territorio nacional. Creo que apostamos polo Estado autonómico e creo que as diputacións responden máis un esquema de división territorial do Estado anterior ao modelo actual autonómico e que probablemente pois existen distorsións que se teñen producido nos últimos anos. Hai outra opción que...
Su opinión, entonces, sería que habría que prescindir de las diputaciones, ¿lo he entendido bien o no?
Neste momento reorientalas, pero en un debate sobre a reforma constitucional se pode cuestionar a necesidade das diputacións e a necesidade da división provincial incluso, non só das diputacións.
Muchas gracias. Alcalde Rei Varela, por favor.
Bueno, pues trataré tamén de ser moi breve, pues, a pesar de que estas tres cuestiones... Son cuestiones que tienen una complejidad importante. Diputaciones, bueno, pues en este momento, que yo sepa, más allá de los avances informativos, no está abierto ningún debate sobre la organización territorial. Y dentro de la organización territorial de las corporaciones locales están los ayuntamientos y las diputaciones. Dicho esto, creo que si hay una reforma en marcha, ya digo, no sobre la organización territorial, sino sobre las competencias, creo que las diputaciones deben especializarse competencialmente en unos determinados asuntos para que no estén todas las administraciones haciendo lo mismo, que es el mal que, desde mi punto de vista, ha ido adquiriendo este país a través de los diferentes niveles competenciales. Con respecto a la corrupción, pues yo creo que existen muchos índices y mucha normativa que lo que hay que garantizar es su aplicación para evitar este tipo de conductas, que también creo, a pesar de bueno, pues todo lo que está trascendiendo en este ámbito, que no es mucho mayor en el ámbito político del que hay en otros ámbitos también públicos. Y dicho esto, como vengo de una corporación local, decir que hay una fiscalización además mucho mayor de los representantes locales que los de otros ámbitos, porque el entorno es mucho más cercano, y cuando los entornos son mucho más cercanos, los controles ciudadanos también son muy importantes en este ámbito. Y en cuanto a las responsabilidades, bueno, pues ¿cómo se pagan las responsabilidades políticas? Pues creo que en un sistema democrático las responsabilidades políticas se pagan en las urnas y que los ciudadanos siempre tienen razón cuando eligen para bien o para mal.
Muchas gracias, alcalde. Tiene la palabra Joaquín Fernández Leiceaga, que ya en su primera intervención respondió a la primera cuestión, porque se manifestó claramente a favor de la desaparición de las diputaciones. Por tanto, refuerzo su opinión sobre el refuerzo de la legislación ante la corrupción y si debemos ir más allá. Y ya aprovechamos para que abra usted la tercera cuestión en su respuesta en el mismo tiempo, si es tan amable, sobre y si prescindimos de determinados organismos, ¿quién practicará la equidad a nivel provincial o a nivel local?
Bueno, teño que decir que eu non me pronunciei abertamente pola supresión das diputacións, sino por interiorizar, digamos, o nivel local dentro das competencias autonómicas no seu deseño, ¿no? Por qué? Porque eu vexo que hoxe en España hai unha realidade plural, ¿no? Hai comunidades autónomas uniprovinciais onde as diputacións se subsumiron no ámbito autonómico, hai outros lugares onde, sendo unha ou varias provincias, existen organismos intermedios como os cabildos insulares ou os consells insulares en Baleares e Canarias, e outros lugares onde ese nivel provincial, como son as diputacións forais, ten un gran peso, ¿no? Son os que recaudan os tributos e logo financian a Comunidade Autónoma do País Vasco, por exemplo. Non sería partidario de permitir aí a experimentación, a innovación e a adaptación. No caso de Galicia son firme partidario de que desaparezan a medio plazo as diputacións, ¿no? A través, non sei se é necesaria unha reforma constitucional, porque o que sí está na Constitución son as provincias. Quizás se podría sortear isto, porque falan de organismos representativos das provincias ou algo parecido, pero en todo caso sería necesaria unha reforma de calado, ¿no? Como se exercería a equidade nese contexto? Eu creo que basicamente a través do establecemento de mecanismos no ámbito autonómico que garantizasen que aqueles concellos que teñen menor capacidade fiscal para o mesmo esforzo van a recibir unha transferencia que compense esa diferencia para garantizar que todos os cidadáns teñen a posibilidade de acceder aos mesmos servicios. Digo a posibilidade porque despois eu creo que o ámbito da autonomía municipal pues faría que nuns casos se prestaran dunha forma ou de outra. Por último, sobre a cuestión da corrupción, eu sí creo que se poden facer algunhas cousas mellor, basicamente no ámbito da transparencia. Se están dando avances nos últimos anos, no nivel autonómico, no nivel xeral, pero a mí me sigue gustando, digamos, o modelo nórdico, máis sueco, donde o nivel de transparencia é moi superior, e eu creo que por esta vía podríamos facer unha labor de prevención de procedimentos, actitudes, conductas impropias moito maior do que temos hoxe. No ámbito penal ou no ámbito de exigencia de responsabilidades, en cambio, eu creo que temos un nivel bastante adecuado.
Y respecto a la responsabilidad del gestor en sus resultados de administración, ¿nos quedamos solamente en las urnas o lo ampliamos a los tribunales de justicia?
Yo creo que no debemos dar o paso a los tribunales de justicia. Parece además muy complicado y hasta cierto punto perigoso poder entrar por esa vía, ¿no?
Alcalde de Ferrol, desde la visión poliédrica del gestor que contempla la Federación Galega de Municipios y Provincias, si adelgazamos y quitamos el papel de las diputaciones, ¿quién va a ejercer la equidad? Y si hacemos excepciones por comunidades autónomas, ¿haremos todavía un galimatías mayor en el conjunto de España?
Yo ya he dicho que yo, desde mi punto de vista, este debate tense que enmarcar en un modelo xeral de organización territorial, en un modelo xeral de financiación. Para o cal penso que ten que haber o primeiro, un acordo entre os dous grandes partidos deste país.
Usted,
non sei se será este
usted o momento.
Cree
que é posible?
Eu penso que todo é posible.
Entonces,
pero non sei se este será o momento.
Bien. Director general, su opinión, equidad e desvertebración.
Bueno, en relación sobre equidade, hai distintas solucións. De feito, temos solamente hai que ver, neste sentido, coincido co que xa dixo Saquín, temos que hai comunidades uniprovinciais onde existe equidade, onde existe asistencia aos pequenos municipios e onde existe esa solidaridade. De algún xeito, pode facer parte a comunidade autónoma, pode recurrirse a mecanismos de intermunicipalidade que non teñen por que ser necesariamente o modelo actual, ou podemos ir realmente tamén partindo do modelo actual ao modelo de especialización das deputacións provinciais, que un pouco
pues, donde deberíamos ir si non queremos modificar en este momento o marco constitucional. E eu creo que as diputacións provinciais, aínda que son entidades locais, moitas veces, nos últimos anos, si miramos o que están facendo, realmente son entidades territoriais políticas que queren ser un goberno sobre o territorio que compite con outros gobernos, moitas veces coa comunidade autónoma. Si melloramos e evitamos esas duplicidades, as deputacións se especializan en tarefas de asistencia, como xa está na lei técnica, xurídica, económica, os pequenos municipios, pois se cadra, podemos atopar un nivel que garanta esa solidaridade, pero se pode dar sen deputacións provinciais. Hai outros mecanismos para establecer equidade, para establecer que aqueles concellos máis pequenos pois, reciban unha asignación equitativa. Eso ten que ver tamén coa reforma do modelo de financiamento local, que teña en conta precisamente a realidade plural dos municipios españoles.
Muchas gracias, profesor Blanco Valdés. Empezábamos estas intervenciones de abajo arriba y ahora mismo el director general acaba de poner el dedo en la Constitución. Su turno.
Sí. Muy brevemente. Vamos a ver, en primer lugar, ¿quién garante equidade? Equidade garante o Estado central, garante a comunidade autónoma e, no seu caso, o Concello, sobre todo si esto facemos, si redimensionamos a planta municipal. A mí me parece muy interesante, non o dixen antes, pero quero dicirlo agora, a reflexión que facía o profesor Fanel Leiceaga en relación coa densidade. Non é só un problema de tamaño, é un problema de densidade, porque temos un modelo de población dispersa que fai que a prestación de servicios sea extraordinariamente cara, extraordinariamente ineficiente, non? Por tanto, que a equidade a garante pois, todo o mundo, a garante o Estado, a garante a comunidade autónoma e, en última instancia, o propio Concello. Pero hai algo que hai que decir, porque se non o decimos, estaríamos, diríamos, esquivando un tema que non por conflictivo é menos certo. As diputacións non garanten a equidade. As diputacións provinciais imputan gasto con un mecanismo que está analizado, é basicamente clientelar. É dicir, as diputacións provinciais imputan gasto aos ayuntamentos en moita maior medida que pertenecen ao partido que controla a diputación provincial. Isto ocorre en todas as diputacións provinciales de España. O sea, non é un problema só das diputacións de Galicia, das diputacións de Andalucía, das diputacións de Extremadura. Isto é así, é dicir, está estudiado, hai estudios que demostran con toda claridade que a imputación de gasto, que o reparto do gasto, é un reparto en gran medida clientelar. Consecuentemente, isto, a garantía da equidade non afán as diputacións provinciais porque non reparten como teñen que repartir.
Muchas gracias. Abrimos turno de preguntas entre los asistentes, si hay alguien interesado en hacer una pregunta, una cuestión a alguno de los ponentes, por favor, si es tan amable. Si nos dice su nombre, si es tan amable. Está aquí este señor, segunda fila.
Buenos días, me llamo Emilio Ucha. Lo primero que tengo que decirle al señor Rey Varela es que el tema de las diputaciones seguramente no estará extendido, me refiero a la problemática a nivel popular, pero por lo menos en ámbitos, digamos, de gente más o menos ilustrada o formada, está extendidísimo, igual que sucede con el tema del Senado. Hay un criterio muy extendido en pro de la supresión tanto de las diputaciones como del Senado. Un primer apunte. Al señor Fernández Leiceaga, quiero comentarle que la medida que usted apunta de transformar las diputaciones aplicándoles cierta utilidad en tanto en cuanto puedan servir para dirigir el tema de las sedes metropolitanas, hombre, puede ser, no sé si lo entendí bien, puede ser oportuno en cierta medida. Lo que pasa es que aplicar eso para Galicia me parece sinceramente utópico, ¿no? Al señor Tresandí lo que quiero preguntarle, en la medida de lo posible, es la postura que tiene la Xunta respecto de las agrupaciones de municipios. Porque yo tengo la idea, por lo que escuché en una intervención anterior en otro ámbito bien diferente, a cierto representante de una diputación, que parece ser que la gestión para conseguir esas agrupaciones está prácticamente encomendada exclusivamente a los presidentes de las diputaciones. Entonces me gustaría saber un poco cuál es la postura que tiene la Xunta sobre las futuras agrupaciones que se puedan producir. Es decir, en una palabra, ¿existe una política más o menos establecida en pro de esas agrupaciones? Esa sería la pregunta. Respecto del tema general de la corrupción, que parece que sorprendentemente desde mi punto de vista ha introducido el moderador, porque creo que, en fin, su utilización sería muy tangencial al tema de esta charla. Pero bueno, como ciudadano quiero decir que me parece francamente necesario que se amplíe, a diferencia de lo que se dijo por algunos de los ponentes, el ámbito penal. Yo considero que hacer apelaciones a que la transformación, que la transparencia pueda suponer una transformación de tipo catárquico entre los políticos, pretender una moralización por la vía de la simple persuasión, etcétera, etcétera, me parece francamente utópica.
Entiendo que esta cuestión, si me permite, por cuestiones de tiempo, la dirige usted para que responda a Rey Varela, que fue especialmente quien dijo que respondan ante las urnas, ¿no? Y con eso le agradecemos su intervención. Profesor Blanco Varela, por favor.
Sí. Yo hablé de la extensión del ámbito penal. ¿A qué me estaba refiriendo? Me estaba refiriendo a esta cosa, que cuando un juez ordena ingresar en prisión a un individuo sin que aclare si los motivos por los que lo ordena, un juez instructor, quiero decir, ingresa en prisión son porque es peligroso o porque hay un temor de fuga o porque hay, sencillamente lo ingresa en prisión porque la opinión pública va a aplaudir que se le ingrese en prisión y ya está. No me parece razonable. No me parece razonable extender la jurisdicción penal al ámbito de los delitos de tráfico. Me parece un disparate que una persona que no ha cometido que no ha atropellado a alguien con resultado de muerte o con resultado de lesiones graves. Es decir, que una persona que conduce con exceso de velocidad ingrese en la cárcel me parece un disparate. Un disparate. Una extensión disparatada de la jurisdicción penal. La jurisdicción penal es una jurisdicción que tiene que ser restrictiva porque la privación de libertad es algo muy serio en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, y estamos en España en esta cosa de que todo se soluciona metiendo a la gente en la cárcel. Y no es verdad, o sea, no hay ninguna prueba empírica que demuestre que los problemas se solucionan metiendo a la gente en la cárcel, como no hay ninguna prueba empírica en Estados Unidos, donde están convencidos de que la pena de muerte es muy eficaz para luchar contra la delincuencia, no hay ninguna prueba empírica que demuestre que el que haya pena de muerte disminuya los delitos. No hay ninguna prueba empírica. Es más, hay elementos que permiten suponer que esto no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Yo creo que esta extensión ilimitada, esta petición social constante de cárcel para todo el mundo, de jurisdicción penal para todo el mundo, me parece peligrosísima.
De acuerdo, muchas.
Esta locura autoritaria en la que estamos.
Muchas gracias. Había quedado claro con ese sesgo también irónico respecto de la película de Berlanga, que todos a la cárcel. Profesor Fernández Leiceaga, por favor, muy breve, que estamos ya fuera de tiempo y el alcalde de La Coruña me va a prohibir la entrada.
Muy rápidamente, para aclarar o que foi unha mala explicación miña, ¿no? Eu me pronuncio claramente en Galicia a favor da supresión das diputacións. Creo que non pasa nada. Ollo, as diputacións fan cousas ben, pero podrían facelo outros axentes incluso mellor. Non pasa nada. Teñen un ámbito competencial tan reducido que se pode resolver perfectamente. O que quería decir, e non dixen, enténdaseme ben, o que quería decir era que a supresión dese nivel provincial da administración había unha oportunidade para solucionar de outra forma o que a mí me parece que é un problema real, que é a inadecuación da estrutura institucional que temos hoxe ao fenómeno metropolitano. Entre Ferrol, Narón, Fene, non sei que, seguramente teñen moitas cousas en común que podrían resolverse de outra maneira. Claro, unha administración máis hoxe, eu creo que é un exceso que non nos podemos permitir. Si desaparece o nivel provincial, temos unha oportunidade. Quería decir isto nada máis, ¿no? Y en relación con outro tema, 15 segundos. Lendo a Xiaxa, no caso italiano, un tema diferente, decía, de forma quizás un pouco irónica, que na formación dos xuíces deberían contemplar pasar un período limitado de tempo, non sei se 15 días ou un mes en prisión, ¿no? Justamente para que superan o que eso significa, ¿no? E para reforzar a idea do profesor Blanco Valdés.
Uzal Tresandí, por favor.
Sí, simplemente para aclarar un poco a postura de Asunta en torno a agrupación municipal o demais. Pues mire, hai distintas en canto a medidas para que os concellos se agrupen para compartir determinados servizos, e fomento da xestión compartida para de algún xeito pois buscar economías de escala na prestación de determinados servizos. Hai unha política positiva, activa, que discrimina os concellos que se agrupan para prestar estos servizos a través de subvencións. En canto a fusión municipal, si é tamén o que se refería, pois a fusión municipal pode ser impulsada desde a Xunta de Galicia, tamén desde as deputacións provinciais, pero non é que teñan as deputacións provinciais a exclusividade ou o protagonismo nesta decisión, e nos vamos a apoyar aqueles concellos que decidan voluntariamente pois sumar esforzos e crear un concello novo. Vamos a primalos pois a través das liñas de subvencións tamén, dándolle prioridade pois durante un período de 10 anos en todas as subvencións as que se presente. Non creo que con eso contesto a súa pregunta. Si temos neste sentido unha decisión tomada sobre unha reordenación da planta municipal ou un mapa municipal novo, teño que decirlle que neste momento non.
Muchas gracias y simplemente muy breve por lo que es la alusión directa a este moderador al sacar el tema de la corrupción, aclarar antes de dar la palabra al alcalde Rey Varela, decirle que cualquier reforma constitucional como se está estudiando en este estupendo curso que nos ha propuesto Sonia Rodríguez Campos, que no pase también por las preocupaciones de la calle, que son tan importantes como las de las instituciones, y el acercar las instituciones otra vez al buen nombre de la calle, pasa sin duda por explicarle a la opinión pública, quizá nosotros tengamos ese papel, qué piensan las cabezas pensantes de nuestro país en cualquier reforma respecto a evitar esta terrible corrupción que nos ensola en un sistema que ha dejado en calzoncillos a México. Rey Varela, nos han hablado de la corrupción.
Sí, yo quería, al hilo de lo que se ha dicho, incorporar una idea, y creo que la idea es que, afortunadamente, las personas van por delante de las instituciones en muchas cosas, y por eso las barreras administrativas ya no se corresponden con las barreras de las personas. En ese ámbito, yo no quiero polemizar, diputaciones sí, diputaciones no, yo soy un ferviente defensor de que se aclare qué competencia tiene que tener cada administración y quien la pueda prestar mejor y a un menor coste al ciudadano que la preste, porque también es verdad que las diputaciones prestan unos determinados servicios con un alto nivel de eficacia, otros posiblemente muy malos. Con respecto a las fusiones, solo se habla casi siempre de las fusiones de los pequeños concellos. Aquí lo ha apuntado el profesor Liceaga, que antes de profesor y de diputado fue concejal. Francamente creo que podríamos tener una mayor optimización de costes fusionando Ferrol y Narón que fusionando dos pequeños concellos. Yo sería un ferviente defensor de esa fusión, porque ya digo, muchos ferrolanos trabajan en Narón y muchas personas que trabajan en Ferrol al revés, ¿no? Con lo cual, ya digo, esa barrera física no se corresponde, esa barrera física administrativa no se corresponde con una barrera real para el ciudadano. Por tanto, en fin, creo que hay que superar muchas concepciones clásicas. Y con las diputaciones pasa lo mismo, pues yo ya digo, no es un debate tan rápido. Con respecto al tema de la corrupción, mire, yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en un concepto que también se ha comentado aquí, que es el de la transparencia. Y yo soy un representante público y, a diferencia de lo que pasaba hace dos años, hoy usted puede ir a la página web del Ayuntamiento de Ferrol y saber todas las concesiones que hace el Ayuntamiento, todos los contratos que superan los 30.000 euros y cuánto le falta por pagar de hipoteca al alcalde y cuánto tiene la cuenta corriente. Y yo creo que es un control al que tenemos que someternos voluntariamente todos los que representamos a los ciudadanos. Y ya le digo, creo que la diferencia entre lo que pasaba hace unos meses y hace unos años es importantísima, precisamente para controlar a los representantes públicos. Pero pasar de eso a otras cosas, creo que de verdad, creo que no es justo, ¿no? Y ya digo, no voy a insistir más porque si no, a lo mejor diría algo que no debo decir.
Muchas gracias al profesor Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, sobre todo por habernos recordado impenitentemente la importancia de la libertad como el gran primer valor en la pura línea de nuestros grandes constitucionalistas, de los cuales han presidido algún que otro gallego ese tribunal. Gracias a don Joaquín Fernández Leiciaga, profesor de Economía Aplicada, por su practicidad y su forma de ver lo habitual. A don Norberto Uzaltre Sandí, sin duda hombre de buena visión poliédrica, y como no, a José Manuel Rey Varela. Les emplazo a que escuchen al alcalde Carlos Negreira Soto, alcalde de Coruña, que como bien dijo Cunqueiro, gallego no es necesariamente el que nace en Galicia, sino que el que quiere morir en Galicia. Buenas tardes.